Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Tenemos 2 lecturas muy diversas. De Ezequiel, que tiene una visión de Dios, de la divinidad. Y tenemos Dios encarnado, escondidito entre las personas como no reconocen que es Dios. Y tenemos entre las 2 lecturas del Salmo: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Y eso es más visible en la primera lectura. Y Ezequiel hace un esfuerzo enorme para agarrar a Dios. Para nosotros hoy día, 2000 años después de Jesús, que nos ha revelado de Dios de manera muy concreta y muy cercano, hasta morir por nosotros, como viene dicho en el Evangelio hoy, en profecía que Jesús dice que va a morir. Entonces tenemos una idea más concreta de Dios, pero ponte a describir Dios y no le hace justicia el viejito con la barba blanca de algunos cuadros antiguos. ¿Cómo describe Dios? Y por eso les invito a volver a este texto del primer capítulo de Ezequiel, de lo cual tenemos algunos pasajes aquí en esta primera lectura, para ver cómo Ezequiel busca expresar con esas ruedas que están dentro de sí mismo y van todos en direcciones diversas, pero todos van moviendo en la misma dirección, con los querubines. Es muy imaginativo y es un esfuerzo para lucha libre para expresar quién es Dios. Y sobre todo es maravilloso, es una cosa extraordinaria, escapa en nuestro control de incluso conceptos e ideas y expresiones, pero al final se cae rostro a tierra para adorar a Dios, al contemplarlo, para darle gloria, para estar en éxtasis delante de su gloria. Y eso es precioso. Y ahí también, cuando se reza ese Salmo 148, al final del libro de los Salmos casi, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Pero nuestro problema muchas veces es que nos sentimos en la miseria. Tantas guerras, tantos conflictos, tanta enfermedad, vejez, entierros, tristezas, pleitos, dificultades en el trabajo, cosechas pobres, rendimiento pobre en el trabajo, relaciones difíciles, mucha miseria. ¿Dónde está la gloria? Y contemplemos a Cristo ahí que está viendo dónde va. Vamos a la crucifixión, ¿no? Con esa lectura. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará el tercer día y apresa otra vez la gloria. Entonces, en el camino, Pedro se encuentra con esos recaudadores. Le dicen, mire, aquí hay deudas. Tu maestro no ha pagado. ¿Qué pasa? El impuesto del templo y 2 dracmas eran 2 salarios de un día. Entonces, es un impuesto también serio para gente pues, que están apenas sacando la vida. Entonces, teníamos esta conversación muy linda entre Jesús y Simón Pedro. Y hay que recordar que Simón Pedro, en cierto sentido, tenía que haber sabido, porque estamos en el capítulo 17 de Mateo, antes ha venido la transfiguración, y antes ha venido la experiencia con Jesús en Cesarea Filipi, donde pregunta a Pedro, ¿quién dicen a los discípulos, quién dice que es el Hijo del Hombre? Y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí viene también otra vez el Hijo. ¿Paguen los hijos el impuesto? ¿De quién es el templo? De Dios Padre. ¿Quién es Jesús? El Hijo. No le van a cobrar impuestos. Y eso es muy interesante porque Pedro ya tendría que haber entrado en la onda, pero se deja condicionar por pues, el hablar de la gente, paga el impuesto o no. No tiene el valor ni la claridad de mente para expresar quién es Jesús. Y le están pidiendo que pague también él. Es otro carpintero, es otro rabí, es otro trabajador, es otro cuate que camino por ahí. Y entonces Pedro entiende, pero Jesús no quiere esa lucha ahorita. No necesita confrontar esas autoridades. Y dice Pedro, vaya, coge el pez. Y en eso Pedro, en ese milagro de encontrar la moneda, en el primer pez que saca, Pedro descubre otra vez la gloria de Cristo, que Él es Rey de la creación. Y Él sabe que en ese pez hay una moneda que le cubre los 2, 4 dracmas, 1 shekel entero. Entonces, eso es muy interesante porque en la vida ordinaria está la gloria de Dios. La gloria de Dios está en la humildad de Cristo. ¿Qué es la gloria más importante de Dios? Esos carros con ruedas y llamas de fuego. No, la llama de fuego de la humildad. La llama de fuego de la caridad. La llama de fuego de no entrar en conflicto con las autoridades en este momento. No es la voluntad del Padre. ¿Qué grande gloria está en el corazón de Cristo revelado a nosotros en humildad? ¿Qué gloria de Dios está revelado en la paciencia de una persona enferma en la cama? ¿Qué gloria de Dios en la paciencia de un niño que sufre algo, que tiene sus lágrimas? ¿En la bondad de un hijo ya grande cuidando a sus papás ancianos? ¿Cómo hay muchos campos donde la gloria de Dios se revela? Y a nosotros nos toca vivir en la gloria de Dios. Somos hijos. Cristo es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por gracia. Y hay muchas maneras que en nuestras vidas se revela la gloria de Dios.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.